Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
Soy un evadido. Desde que nací, en mí me encerraron. Ah, pero yo huí. Aunque viva huyendo, bien vivo estaré. Fernando Pessoa.
Creo que la evasión es la única manera de existir sin pagar impuestos.
Bueno, yo creo que todos somos un poco evasores, ¿o no?
O sea, yo creo que la mayoría de gente no evade ninguna responsabilidad, pero porque es importante ser evasor para ser realmente poeta.
Tú dices que la mayoría de la gente no evade sus responsabilidades.
No evade nada.
Yo pienso que la mayoría de la gente evade su responsabilidad y los poetas somos expertos en evadir.
De verdad. No, yo creo que, o sea, finalmente le insistes un poco, le metes un juicio en tribunales y aparecen, ¿no? O sea, asumen.
Los papás corazón que evaden su obligación.
El escapismo debe ser el arte de la protección de uno mismo.
Bueno, le preguntaremos a la poeta argentina Marisa Martínez Pérsico, que vive en Italia.
¿Ha evadido su nacionalidad argentina, dices tú?
Ah, pregúntale. Ah. Y también hemos recibido el poema de Patricia Pérez Zamora.
Otra evadista.
El premio Nobel alternativo es para la poeta argentina Marisa Martínez Pérsico. Ella es poeta, es traductora del italiano, es investigadora y es profesora universitaria y está casi 15 años ya radicada en Italia. Actualmente se dedica a la docencia, pero es una poeta que ha sido traducida a varios idiomas, tiene una amplia bibliografía y varios premios.
Ella es recontra conocida en el mundo indoeuropeo.
¿Indoeuropeo?
Sí, absolutamente. Entonces es como un gran referente latinoamericano en Europa.
Excelente.
Sí, bueno, o sea, siempre invitadas así, mira, top de lo top.
Topísimas. ¿Sí? Bueno, escuchen la entrevista que...
No sé cómo nos hacen caso, eso sí, pero nos hacen caso.
Porque le ofrecemos mucho dinero.
Y nunca pagamos.
Nos evadimos.
Nos evadimos de pagos, de compromisos.
De nuestras responsabilidades. Ya, escuchemos la entrevista que Javier le ha hecho a Marisa.
Historia de una perla. La vida de una perla se parece a la de algunas presencias que brillan por oscuras. Su cabello de lágrimas marinas va gestándose adentro de un molusco si un desecho quebranta su equilibrio de espumas. Apreciadas por griegos y fenicios, las ostras reaccionan al intruso cubriéndolo de nácar. Supuran por años su gangrena, se curan con terapias de calcio y de silencio. Nacen hijas menudas, de leche y amarillas. Cuanto más envejecen, más hermosas. Y aunque no lo recuerdan, proceden de un detrito. Sucede con las perlas, lo que a ciertas mujeres. Su pasado es razón de su daño y su belleza.
¿A dónde se escapa uno una vez que se asume poeta, Marisa?
Al silencio. Al silencio. Al silencio y a las ventanas, porque sí, al silencio y a las ventanas, porque la observación es importante. Para mí, observar cada mínimo cambio fuera de una ventana puede desatar un vendaval.
Pues ya lo creo, pues tu poesía sí lo demuestra. Te pregunto esto porque es curioso, tu presencia es muy latinoamericana, pero sin embargo tú llevas viviendo como... parece una eternidad fuera de Latinoamérica. Cuéntanos un poco de eso.
Gracias por notarlo y por decirlo. Y te voy a decir que yo creo que necesité alejarme para entenderme mejor como latinoamericana. Y a mí lo que me pasa es increíble, porque yo, por ejemplo, no sé, hace unos años estaba en Macedonia y hay un río que se llama Drim. O sea, se escribe Drim, pero parece Dream en inglés, ¿no? Sueño. Y claro, yo miraba ese río y yo no veía ese río. O sea, yo veía el río de la Plata. que es horrible, perdón que lo diga, pero bueno, quiero decir, hay tantos ríos hermosos y tanto mar hermoso, y Chile tiene unos mares divinos, y también Argentina en el sur, ¿no? La Patagonia, por supuesto que sí. Pero claro, yo pensaba en el Río de la Plata porque más allá de su belleza o su color, era mi río. Entonces, eso aplicado a todo, es decir, cuando se conoce por la diferencia también. Yo creo que cuando uno está demasiado tiempo en su cultura no se da cuenta bien de los matices, y cuando está lejos, por contraste, se conoce mucho mejor. Y la poesía es una forma de arraigo, por supuesto, para mí la poesía es una forma de arraigo, es una patria, ¿no? La patria del lenguaje.
El arraigo tiene, el arraigo tendría el riesgo de volverte mediocre eventualmente en la poesía.
No, porque yo tengo la idea de lo particular, digamos, de cómo lo particular puede reflejar también lo universal. Pero en este sentido, a ver, no sé qué es una conversación ni académica ni nada de eso, y tampoco quiero, pero digamos, a mí me influyó mucho la lectura tanto de Leopoldo Marechal, bueno, como de Borges, ¿no? El idioma de los argentinos, por ejemplo, una conferencia de los años 30 donde él dice algo como: no necesitamos hablar solamente de gauchos para ser latinoamericanos, o digamos, no necesitamos, o sea, hay temas transversales, temas universales, ¿no? Y Marechal dice lo mismo. Entonces yo siempre trato de como de ver lo universal en lo particular. Y si yo, no sé, a ver, no he mencionado un mate en mi poesía, pero no, por ejemplo, el fútbol sí, en un sentido irónico hablo del fútbol, que me gusta mucho, ¿no? Pero siempre aparece el fútbol, y claro, un europeo yo no sé hasta qué punto pondría el fútbol en un poema, ¿no? Pero trato de ver, digamos, como, o sea, el fútbol representa otra cosa, el fútbol representa quizás el espectáculo, el divertimento, lo pasajero, ¿no? Porque es un partido y no dura demasiado. Entonces, ¿cómo esa referencia en realidad está hablando de otra cosa detrás, ¿no? Está hablando de una cuestión universal, que en una cultura puede ser el fútbol, en una cultura puede ser otro deporte u otra cosa, ¿no? Así que lo de mediocre o no es algo que pueda juzgar yo, porque, digamos, yo no hago un juicio de valor sobre lo que escribo, pero sí que me siento cómoda hablando de lo pequeño, tratando de que tenga una apertura hacia lo mayor y hacia lo compartido, eso sí.
Hacia lo compartido y hacia lo universal, y eso me lleva a preguntarte...
Y universal.
Sí, ¿qué tipo de escapismo profesó José Martí para ti?
A ver, José Martí es una figura sumamente importante, interesante. Es que en realidad hay una cuestión ahí biográfica y una cuestión no biográfica. La biográfica es que yo tenía 17 años cuando mi profesora de literatura se me acercó y me dice: este es el año del centenario de la caída en batalla de José Martí, así que vos que tenés dotes para la escritura, si escribís un ensayo, bueno, este ensayo, hay un concurso que organiza la UNESCO, y si ganas el concurso nos vamos a Cuba las dos. Así fue.
¿Y esto era de Buenos Aires?
¿Cómo? Sí, esto es verdad, mi profesora del secundario, claro. Bueno, la cuestión es que lo gané y nos fuimos a Cuba. Fue una experiencia para mí increíble. Fui al Centro de Estudios Martianos con 17 años, era menor de edad en aquel momento, me cambió conocer el barrio de Hemingway, la isla todavía estaba en el periodo especial, vi no diría pobreza, vi como más que pobreza, vi como desaliento, ¿no? Y eso me impactó mucho. Pero vi también mucha esperanza, o sea, desaliento y esperanza. Ese es el punto, que Martí tiene esta doble cosa. Por un lado es un prócer cubano, pero por otra parte vivió en Estados Unidos, honra sus raíces españolas, tiene poemas donde habla del amigo de Aragón o de España. Entonces es como que el hecho de ser cubano y de ser un prócer cubano y de haber caído en batalla defendiendo a su patria no implica que él no haya sido un viajero ni haya sido una persona que reconozca también sus raíces, que vienen de otra parte. Y ese concepto, ¿no?, de lo transversal de las culturas y de las distintas pertenencias, a mí me marcó, porque yo era muy chica, tenía 17 años. Entonces, sí, para mí un poeta tutelar.
Y hoy, ¿qué te da Guantanamera cuando la escuchas?
Ay, Guantanamera, a ver, es como también, ¿cómo te puedo decir? Es como ambiguo, porque aquí yo soy profesora en Italia, mi trabajo no es de profesora. Y todos los alumnos italianos pueden no saber una palabra, pero todos conocen Guantanamera. Y se animan cuando escuchan la musicalización de estos versos de Martí, de estos versos sencillos de Martí. Digamos, es como esta cosa de decir, bueno, a ver, lo comercial, o sea, bailar un ritmo que no sabes si es de República Dominicana, de Cuba, porque pasa esto, ¿no? Es como que se convierte en una cultura global que no puedes identificar con un país. Y por otra parte, claro, o sea, los versos sencillos son como una Biblia profana para muchos de nosotros, ¿no?
¿Qué es lo que uno no debería aprender de la poesía cubana?
Que no debería aprender.
Sí.
Ay, es que yo no pienso por la negativa, yo pienso por
Ah,
lo positivo.
pero qué
No soy de...
grande eso.
Sí, yo suelo pensar, digo, bueno, o sea, todo tiene la parte negativa, la parte positiva, pero trato de quedarme más con lo que me hace crecer, ¿no? Bueno, hay toda una línea que es quizás más neobarroca, que quizás no pertenece a mi registro, no pertenece a mi registro. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que en mí conviven como dos identidades. Por un lado, la identidad poética, ¿no? Y uno tiene una voz, le guste o no le guste, tiene esa voz. Pero después también el perfil de docente, ¿no? Y yo, viviendo en Italia, estoy representando una lengua y estoy representando muchas culturas. Es decir, yo cuando tengo que enseñar, claro, probablemente conozca mejor la literatura argentina, pero yo no dejo de enseñar a Sor Juana, o no dejo de enseñar
Claro,
a Blanca Varela, o
otro
no dejo,
idioma,
bueno, de
sí.
los chilenos ni hablar. Le dediqué un monográfico, todo un monográfico a poesía chilena el año pasado, y todas las traducciones por ejemplo, de Nicanor Parra, que salieron por Bompiani acá en Italia. Pero quiero decir que trato de ver lo positivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo como una visión a veces un poco como neutra, porque aunque la voz de un poeta o de un movimiento no me represente, de todas maneras intento reconocer el peso cultural que tiene. Entonces, yo, por ejemplo, el neobarroco, puedo decirte, la prosa neobarroca no me divierte, no es divertir la palabra, no es mi estilo, ¿no? O sea, me pierdo y me gustaría un poco otro tipo de lenguaje, ¿no? Más simbólico, depurado, conceptual, no con esa sintaxis, ¿no? Tan particular. Pero lo enseño, lo valoro, digo, bueno, esto es grande, es una gran literatura. O sea que o sea, es como que yo tengo esa amplitud, digamos, como que por un lado está la poeta, que bueno, tiene una voz y tiene unos maestros, sigue unas líneas, y por otra parte, bueno, reconozco lo que es la literatura, la gran literatura, más allá de mis gustos. En
Sí,
esto creo que
entiendo
suelo ser bastante
perfectamente.
abierta.
Entiendo perfectamente. Bueno, mucha gente que nos escucha aquí en este programa modesto, pues también escribe poesía y siempre preguntamos, ¿cuántos días a la semana recomienda ser poeta?
Ah, yo en realidad más que
¿Y
días hablaría de
cuántos
horas.
así académica? No es lo mismo.
A ver, no, lo académico no es necesario, no es necesario para nada. Se puede ser poeta tranquilamente sin formación académica. Lo que pasa es que a mí me parece que está mal simplificar, ¿no? Porque hay experiencias en las que uno ve, no sé, grandes autores que son coplistas y que incluso trabajan con la literatura oral o con la oralitura o con la oralidad. Y no tienen formación académica y tienen un talento impresionante y un oído musical impresionante. Y después, bueno, hay lo que se llaman poetas profesores. Hay poetas profesores importantes. Quiero decir, no sé, la gente en la generación del 27, por ejemplo, en España. Bueno, hay profesores que pueden ser buenos poetas, pero una cosa, para mí, no condiciona a la otra. Eso desde ya. O sea, pero sí es verdad que hay que leer muchísimo, más que solamente escribir, es necesario leer es fundamental. Y no leer solo poesía, leer prosa también, porque la prosa lo que tiene es que uno como que se involucra con el personaje, ¿no? Y muchas veces tenemos el problema de relacionar la poesía con lo autobiográfico. Y en realidad
Claro.
hay personajes poéticos. No sé, Juan Gelman, los poemas de Sidney West. Sidney West es un personaje, o sea, no es Gelman. Bueno, Pessoa, bueno, podemos decir que son distintos aspectos de Pessoa, si uno quiere decir, pero son personajes poéticos. Entonces, la ficción también te da esa posibilidad de ponerte en la voz de otro. Yo, por ejemplo, tengo algunos poemas, yo, obviamente, mi voz es una voz femenina y heterosexual desde el punto de vista biográfico, pero hay algunos poemas donde he practicado el yo masculino, o sea,
Mira.
como un yo masculino que no habla una mujer. Y yo digo, yo creo que la ficción, leer novela y leer cuento, me ha ayudado a pensar esa posibilidad de escribir poesía descentrada.
¿Qué
Sí.
autora o personaje, ya que estamos hablando de eso,
Sí.
argentina deberíamos leer antes de morirnos, Marisa?
Olga Orozco. Olga Orozco. Y no ha sido rescatada lo suficiente Olga Orozco. Olga Orozco es una maestra, es un volcán, tiene un uso del lenguaje impresionante, es una deriva del surrealismo, pero una deriva del segundo surrealismo
Incategorizable, ¿no?
sumamente original.
Sí, es cierto, es
Sí,
cierto.
tiene
Estoy
una voz.
totalmente de acuerdo contigo. Te debo hacer la última pregunta, Marisa. Gracias por tu paciencia en todo caso. ¿Cuándo
No.
una poeta se da cuenta de que se ha vuelto una poeta?
Es que ¿cuándo me pasó a mí? Es que no hay un momento, digamos, es más que una mirada, una forma de estar en el mundo, de ser en el mundo, es una forma de ser en el mundo. Yo, incluso si me pienso a los 18 años, mi poesía había publicado en boletines, estaba recién publicando mi libro, no me gustaba lo que escribía, pero tenía esa sensación de ser poeta, porque tiene que ver más con la mirada y con un sentimiento de incomodidad en el mundo. Yo creo que el poeta tiene que sentirse incómodo en el mundo. Y no, o sea, desde un punto de vista político, existencial, metafísico, religioso, lo que sea. Pero ese ser en el mundo incómodo y que necesita compensar a partir de la escritura, eso lo he sentido, te diría, desde que iba a la escuela secundaria.
Te
Pero bueno, si soy poeta o no, eso lo dirán los demás.
agradecemos mucho esa posición, esa mirada inteligente, Marisa, y te mandamos un abrazo hasta Roma, ¿no? ¿Dónde estás?
Bueno,
Un abrazo
muchísimas
grande.
gracias, ¿eh?
Gracias.
Abrimos la sección Poesía sin vergüenza y este es el último poema que tenemos en nuestro reservorio de poemas, así que necesitamos que escriban a poetasruculistas@gmail.com o en el formulario que tenemos en palabradepoeta.com.
Es el último de los últimos
El
que voy a
último, ya no hay
leer.
más, no hay más, se acabó.
Nunca más.
No, no,
Ay,
no
muchas
han llegado,
gracias.
no ha llegado nadie, nada más.
Ya, pero si llega la otra semana tampoco lo leo.
Este llegó a final del año pasado, Paola Pérez Zamora nos escribió. Pero su seudónimo es Amapola. Ella tiene 32 años, es de Valparaíso, es poeta, fotógrafa y feminista.
Yo creo que tú cometes un gravísimo error al revelar los nombres
Pero si
por
ella me
sobre el seudónimo.
escribe como Paola Pérez, ¿qué voy a hacer?
No, pues, pero es como si le dijera Vicente Huidobro.
No, que dijera
Pero
Neftalí
no está
Reyes.
escrito Neftalí Reyes desde Isla Negra. ¿Quién? Pobrecito, pobre
Lucila Godoy
Lucila,
Alcayaga. No,
Lucila Godoy.
Bueno,
Ay.
pues está bien, tienes razón.
Esto.
Amapola.
Esto.
Amapola dice que está obsesionada con el mango, con
Ah,
los conejos,
yo también.
con las loicas, con las torres del tarot y las grullas de papel.
Abrir los ojos, ver el cielo de Valparaíso y cantar a gritos Like My Fire, porque es año nuevo y nada importa. Las sonrisas distorsionadas de todos nosotros era lo único sobre la arena y entre brindis ridículos pasar el rato. Como si la vida fuese para siempre. Qué lindo, me gustó.
Gracias, Amapola.
Me gustó.
Sí.
Like my fire.
Claro, esa es la
Caroline Baby,
canción
like my
de I
fire.
Fire. Exacto.
Yo iba a contar una anécdota, pero me la has impedido
Pero si ya
absolutamente.
lo contaste,
No,
ya
porque
contaste tu historia con
yo
Feliciano y todo
conocí
eso.
a José Feliciano y le
Sí.
dije, maestro José Feliciano, la única canción que yo realmente tolero es Caroline Baby, like my fire, que toca usted. Y ahí me volví como su hijo.
Bueno, pero eso ya lo habías contado, ya en la primera temporada lo contaste.
Me gusta mucho la brevedad de su poema
Sí.
y la síntesis de la felicidad que hace. Parece un poema oriental.
Sí, me gusta también la sencillez del poema
Entre
y...
brindis ridículos, pasar el
Exacto.
rato como si la vida fuese para siempre. Ahora, ¿cómo diferencias un poema simple de uno simplón?
Es difícil la diferencia, se camina al borde de un abismo.
Es muy, muy, muy reducido el
Hacer
espacio que
un
tiene
poema
para eso.
simple es muy difícil porque uno puede hacer un poema simplón, exactamente. A mí este poema me parece que es simple, pero no simplón porque es evocativo.
Tiene profundidad.
Evoca.
Tiene una mirada personal.
Sí.
Me gusta el poema de Paola.
Sí. Bueno, no se llama Paola, se llama Amapola. Ese es su
Vamos,
seudónimo.
Paola.
Ama Paola. Ya. Gracias. Sigan escribiéndonos.
¿O no?
Por favor. Bitácora ruculista. Abrimos la bitácora ruculista, la última parte de nuestro programa, con los aforismos que tienen mucho éxito en el mundo ruculista. Todos nuestros seguidores y gente que sigue el ruculismo poético lleva a la práctica estos aforismos.
Nadie le importa un pepino tus aforismos y nadie los sigue. Escapan de ellos.
Léete el aforismo de esta semana que está aquí en la picota que tenemos.
Eso suena como a pornografía,
No,
¿o
no, la pala,
no? Ah,
la pala y la picota.
bueno. Si escapas de lo que te esconde, te escapas de lo que te protege.
Si escapas de lo que te esconde, te escapas de lo que te protege. No lo entiendo, no sé a dónde vas con eso. No sé, no.
Huye, huye un poco con tu mente y lo entenderás. Si escapas de lo que te esconde, te escapas de lo que te protege.
Ya, pero ahí lo que tú estás diciendo es que la poesía entonces sería una suerte de escapismo. Y
Claro.
los poetas escriben para escaparse de la realidad.
Puros cobardes.
Yo no estoy de acuerdo.
Todos ellos.
No estoy de acuerdo. Yo creo
¿Por
que
qué
el
no?
arte es una forma de asumir la realidad,
Ay, de
de
resistencia.
asimilarla, de
Ah,
resistencia, exacto.
ya. ¿Cómo estás? Resistiendo, remando.
Ay, ¿cómo estás?
Escapando. Obvio. Por eso escribes puras tonteras y uno se va y está pensando en Júpiter. Obvio.
Evadiéndote de la realidad.
Pero es lo mejor.
No, los mejores poetas son los que asumen la realidad.
Pero ¿cuál es la realidad?
Bueno, la que.
Define realidad. A ver, eso me interesa.
No, ya ahí nos fuimos a lo filosófico.
Ya, pero ¿qué es realidad? ¿Es cómo te
La
ves?
realidad es el
¿Cómo
lenguaje.
estás? El lenguaje.
El lenguaje crea realidad.
Ok, el lenguaje construye realidad. Si te
Sí.
escapas de la realidad, estás siendo un...
Estás construyendo un nuevo mensaje.
Está siendo
O sea, una nueva realidad.
así es. Entonces, la poeta, el poeta que escapa de la realidad es un as. ¿Qué te parece?
Encuentra que es de una irresponsabilidad supina.
García Lorca se escapó de la realidad cuando se fue a Nueva York. Vallejo se
Bueno,
escapó de
pero
la
se
realidad
escapó
porque lo iba a meter
en cierto
preso.
sentido se escapó,
Felizmente.
pero por otro lado hizo ese gran poemario Poeta en Nueva York, comprometido con la realidad.
Trollk se fue a la guerra.
Track.
Trollk.
Hulk.
O sea, depende de la
Del alemán.
lengua escapista de la que tú provengas.
O sea, la lengua para ti sería como una forma de escape, el
La
lenguaje
lengua es, la
poético,
len,
el lenguaje
la
poético.
lengua es tan importante que sabe a algo, ¿no? O sea, la lengua puede darte el sabor dulce, el amargo, lo
Yo
salado.
creo que tarde o temprano el poeta tiene que enfrentar la realidad, no puede vivir escapándose. Tú no puedes vivir escapándote, Javier.
¿Cómo no?
No, sí, o sea, de hecho,
Llevo
eso
varios
haces.
años escapándome
Eso haces,
y
exactamente.
me va muy bien. Me va muy bien. O sea, Telefónica no me ha podido encontrar todavía.
Tus acreedores.
Impuestos internos tampoco. Uno huye de quien no te busca.
Ya, pero uno no puede vivir huyendo. Yo no entiendo esa filosofía,
Es que
Javier.
no es huir por huir, es escapar. Es escapar en el momento preciso, cuando ya no haya más que decir.
Ya, a ver, grafícalo un poco más, está demasiado abstracto. Para mí escapar es
Estás
sacarle.
pasando una noche maravillosa con una persona extraordinaria, todo va bien, todo parece que va a ir aún mejor en la
Ya,
noche
ya.
y sencillamente tú dices, perdón, me voy al baño. Y en vez de irte al baño, sencillamente tomas tus cosas, tus pocas cosas y desapareces.
Y desapareces de la velada tan romántica y exitosa que estabas teniendo.
Así es para preservar.
Es para preservarla. Pero eso es como el coitus
No sé qué tiene que ver
interruptus.
la subversión.
Coima, dijiste.
No sé qué tiene de atractivo no consumar el encuentro y
Porque
huir.
el poder se acaba cuando se usa.
Que me parece muy poco atractivo tu filosofía de vida. Dame otro ejemplo en que valga la pena escaparse.
Bueno,
Aparte de los impuestos, aparte.
estás pescando, ¿ves?
Ya.
Estás pescando y ya tienes al pez casi, casi para subirse al barco. De pronto lo empiezas a subir y de pronto lo ves frente a frente, ves que está sufriendo y lo liberas. Entonces has logrado el escapismo del pez.
No, pero el pez no se escapó solo, lo soltaste tú.
¿Eso quién lo sabe? ¿Y para qué es importante que se sepa? ¿Te das cuenta? El escapismo tiene dos vertientes siempre, ¿no?
Sí,
No te convenzo.
no logro convencer de que
¿Te has
escaparse.
escapado alguna vez de tus responsabilidades? Nunca. Tú tienes primer puesto, por siempre. Brillante.
No, sí me he escapado, porque yo creo que todos nos evadimos de algún modo y
¿Has evadido impuestos?
nadie
No.
jamás.
Yo no sé cómo se pagan impuestos, no tengo idea cómo se hace eso. Hay que ganar plata para eso.
Ya, bueno, pero hay responsabilidades que uno no puede evadir.
Ah, totalmente.
No puedes evadirte de como los papitos corazón que no le pagan la pensión alimenticia a su hijo.
Ah,
No
eso
me
sí.
parece poético eso. ¿Te
No,
parece poético a ti?
cabrones.
Ya, pues entonces.
No, esos no. No, pero yo estoy hablando de escapismos metafísicos.
Ah, es que.
No de esos que son básicos, pues, ¿no?
Ah, ya.
Sí.
No, los escapismos metafísicos estoy de acuerdo. Por ejemplo,
Sí.
dame un ejemplo de un escapismo metafísico.
Bueno, cuando de pronto te declaras socrático y eres
Presocrático.
presocrático, pues
Ya.
te vas.
Señoras y señores, esto, escápense de este programa que no lleva a ningún
No,
lado.
ya se han escapado todos, porque, o
Ya.
sea, de verdad que no nos sigue nadie.
Mira, la prosa es compromiso con la realidad y
¿Quién
la
dice eso?
poesía es escape. Tú
¿Quién
estás
dice?
diciendo
Yo he
eso.
dicho que la prosa es compromiso con
No,
la
pero
realidad.
se subentiende.
No, 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 no,
Se
no.
subentiende.
La prosa debería desaparecer. Va a
Ah.
desaparecer como van a desaparecer las notarías. Te lo aseguro. Sí.
Bueno, ya, pero estamos de acuerdo que la poesía tiene un aspecto evasivo.
Y presocrático. Totalmente.
Ya, escríbanos a poetarruculista@gmail.com para darle fondo a este programa que no tiene fondo. Y agradecemos a Breaking Work,
Nuestro unívoco auspiciador.
nuestro único auspiciador so far. Y agradecemos también a Radio Universidad de Chile. Le pedimos perdón por.
Que no nos ha evadido hasta ahora.
Ya, escriban.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.